Piden una revisión de causa a los pastores encarcelados por educar a sus hijos en casa.
Estados Unidos garantiza el flujo de la ayuda humanitaria a Venezuela a pesar de las sanciones.
Este miércoles llevan a juicio al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones.
El pastor Mario Félix Llonar alerta a Michelle Bachelet sobre el juicio de Quiñones.
El Grupo de Lima concluyó este martes su reunión sobre la democracia en Venezuela.
Identifican en Nicaragua asesinatos por motivos políticos.
Y muere a los 88 años de edad la premio Nobel estadounidense Toni Morrison.
Y en los deportes, el toletero cubano del Kansas City, Jorge Soler, conecta 2 jonrones, impulsa 4 carreras en victoria sobre el Boston. Y el primera base de los Medias Blancas de Chicago, José Abreu, conecta 3 hits, jonrón, doblete, impulsa 3 carreras en victoria sobre los Tigres. Todo esto y mucho más en los deportes.
Martín Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 6 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tokers.
En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
Los pastores guantanameros Ramón Rigal y Aida Expósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron una petición de revisión de causa ante el Tribunal Supremo Popular. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los familiares de los pastores Ramón Rigal y Aida Expósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron el viernes una solicitud de revisión de causa ante el Tribunal Supremo de Cuba.
Ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular, porque la revisión va dirigida al presidente del Tribunal Supremo. Y entonces ahora hay que esperar alrededor de 60, 90 días para que ellos den la respuesta de si aceptan o no la revisión.
Explicó el abogado Roberto Quiñones, quien ha asesorado a la familia desde el inicio del proceso a los religiosos.
Y también les hice una carta, fundamentalmente basándome en la situación de Aida, para el presidente Miguel Díaz-Canel, que es una gestión de contenido más bien humanitario.
Ramón Rigal se encuentra en el combinado de Guantánamo en un régimen severo, por el que se le permite una visita mensual, y su esposa, Aida Expósito, está en la prisión de mujeres de Santa María, en la misma provincia, y este martes recibió a sus hijos, a los que tiene derecho a ver cada 15 días. Los pastores tienen prohibido el ayuno, que forma parte del rito religioso evangelista, y cuyo objetivo es la reflexión y la profundización de la fe.
Hacen ayuno, pero tienen que hacerlo con porque si no hay día, eso solo tienen como huelga de hambre.
Dijo Noris Rodríguez, la madre del pastor. Rigal y su esposa enfrentaron en abril de 2019 un juicio por ejercer el homeschooling o enseñanza de los hijos en el hogar, una práctica que está prohibida en Cuba, donde el sistema de enseñanza único está bajo el control del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El pastor Mario Félix Leonard Barroso alertó a la oficina de la alta comisionada para la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el juicio al dirigente católico Roberto Jesús Quiñones. Carmen María Rodríguez informa.
La Unión Americana de Libertades Civiles impugnó este martes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de aumentar radicalmente las facultades de deportación, con el argumento de que es una violación a los derechos constitucionales y puede propiciar equivocaciones como la expulsión de ciudadanos estadounidenses. La ACLU presentó una demanda federal aquí en Washington a nombre de grupos defensores de los inmigrantes en Texas, Nueva York y Florida. El mes pasado, el gobierno de Trump amplió las facultades de las autoridades migratorias para deportar migrantes sin obligarlos a comparecer ante un juez. Previamente, la deportación expedita se aplicaba a migrantes capturados cerca de la frontera estadounidense y con menos de 2 semanas en el país. Ahora puede utilizarse a nivel nacional a quienes tengan menos de 2 años en Estados Unidos. La ACLU señaló que todas las personas deben tener acceso a una audiencia y a asesoría legal. El grupo también señaló...
Y la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue trasladada desde el pasado jueves jueves a la sala de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, conocido por la Covadonga en el Cerro en La Habana. Clara de las Mercedes Isnaga, su hija, dijo a Radio Martí que el traslado se llevó a cabo sin que sus familiares fueran informados.
El día primero de agosto la trasladaron para la terapia intermedia y nosotros no sabíamos nada. Ayer ella tenía que llamarme por teléfono porque la llamaron el lunes. Ella le tocaba llamar y no me llamó. Averigué el número y me llamé porque me quedé preocupada. Y entonces digamos, pensando que le había pasado algo, llegamos para allá. Y resulta ser que ella estaba en terapia intermedia desde el día primero y no nos habían avisado. Cuando llegamos a la sala de penado, un guardia en la sala de penado donde ella estaba. Y ahí me dice que ella la habían trasladado por un problema renal. Me dice que porque es por un problema renal. Y cuando yo voy allá a la sala de intermedia, ella lo tiene son los pies hinchados, mucha falta de aire, los mismos síntomas, mucha falta de aire y los pies hinchados.
La limpiadora no anda por ahí.
Cuenta propista denuncia hostigamiento en su contra luego de haber denunciado las pésimas condiciones asistenciales del Hospital de Morón. Tomás Cardoso con la información.
Tras la información ofrecida por Dairis González Ravelo la semana pasada sobre las pésimas condiciones existentes en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Morón, donde estuvo ingresada su niña, la cuentapropista denuncia que han comenzado una campaña de hostigamiento en contra de ella y su esposo, organizada por la seguridad del Estado. El fin de semana, en el puesto de trabajo donde ellos venden granizado en la terminal de ómnibus de Morón, se personó una empleada del hospital averiguando de dónde ellos obtienen la materia prima.
Pues la bandera, pero es de la seguridad del hospital, infiltrada. Nunca mencioné nada que tuviera que ver con el trabajo que ella hace, que es el tema de la sábana, de la higiene de las camas, que estaban muy mal, por supuesto, en mal estado. El sábado fue investigando en la terminal por nuestro trabajo. Y cuando mi esposa llegó a la terminal, el trabajador de nosotros nos dijo, mira, aquí estuvo esta señora preguntando por dos adulterías de azúcar, las cosas para hacer granizado, y nos dijeron, mira, es esa que está ahí. Y mi esposo fue a reclamarle.
Este es el audio del intercambio de su esposo Armando Pompa con la señora.
Haga bien. Dije, para que tú me digas, tú eres la seguridad, para yo mandarlo para Radio Martí, para claro. Facebook, para todos lados, para decirle que tú eres la seguridad, que estás averiguando por la vida de la gente aquí, que me tienes acosado, entonces.
No, mi amor.
Entonces, dile a la gente la seguridad que tú me tienes acosado.
Para nada.
¿Oíste? González Ravelo afirma además que ha recibido el ataque en las redes sociales de parte del doctor Rodolfo Vega, de la dirección del centro médico.
Él es un cardiólogo muy bueno, no le quitamos el mérito, que es miembro del hospital, del consejo de dirección, y le ha molestado la forma en que yo publiqué las cosas que faltan en el hospital. Quiere tapar el sol con un dedo.
Según la cuentapropista, este lunes continuó la vigilancia en su contra en el barrio donde viven.
Hasta aquí hasta en mi casa han venido investigando con Suzuki allá afuera. Llegan y siguen y se van a mi casa. A la puerta no ha venido nadie. A mis vecinos sí sé que han venido a preguntar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 11:08, vamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada en la altura se extiende desde las costas de las Carolinas hacia el sur y llega hasta el grupo norte de las Bahamas, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas. Sobre el sur de la Florida y Cuba, domina el amplio anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables, pero con las clásicas tormentas eléctricas en horas del mayor calentamiento, estimuladas por viento de componente sur. Para Cuba, esta noche tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:09, vamos con más informaciones. El pastor Mario Félix Leonard Barroso alertó a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el juicio del líder católico Roberto Jesús Quiñones. Carmen María Rodríguez con el informe.
Por cargos de resistencia y desobediencia, el seglar católico Roberto Jesús Quiñones se enfrenta a juicio en Guantánamo. Esto en el momento en que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido alertada de lo que el pastor Mario Félix Leonard Barroso calificó como la arbitrariedad de los cargos que enfrenta Roberto Jesús Quiñones.
Hemos alertado a muchas instituciones internacionales acerca de esta arbitrariedad incluyendo a la Comisión Pontificia para América Latina del Vaticano, y de hecho ya recibimos respuesta de la Nunciatura Apostólica de los Estados Unidos, pero también, por supuesto, a la alta comisionada Michelle Bachelet y a varios relatores más, entre ellos el de Libertades Religiosas, acerca de estas violaciones a las libertades religiosas en Cuba.
Según el pastor Leonard Barroso, lo que enfrenta Roberto Jesús Quiñones es representativo de la represión que se le aplica a las libertades religiosas en Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
11:11, hacemos el recorrido por Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que la nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump busca proteger a los venezolanos.
Guaidó dijo que ante esta medida estadounidense, CITGO y todos sus activos están protegidos y toda deuda que el régimen pretenda contraer con activos de la nación sería ilegal.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro, entre tanto, calificó este martes como una nueva y grave agresión de terrorismo económico al bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense anunciado por la administración de Donald Trump.
El canciller Jorge Arreaza dijo que Caracas denuncia ante la comunidad internacional la nueva orden ejecutiva de Estados Unidos que pretende formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial contra los venezolanos y cuyo objetivo es el de forzar un cambio de gobierno inconstitucional en el país.
Agregó que el gobierno de Maduro no permitirá que la agresión del presidente Trump afecte el diálogo político con la oposición.
Y este martes se llevó a cabo la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, un evento organizado por el Grupo de Lima, que se suma a las iniciativas diplomáticas que buscan la salida de la crisis que atraviesa ese país.
El reciente informe sobre Venezuela de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, dijo en la puerta del evento el canciller de Perú, Néstor Popolicio.
Del mismo modo, el canciller del Perú enfatizó en que la región no puede seguir siendo afectada por el peso de la crisis venezolana.
En dicha reunión, medio centenar de países que apoyan al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela debatieron una salida a la crisis en esa nación, un día después de que Washington bloqueara los activos de Caracas. El informe lo tiene la agencia AFP.
Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. Medio centenar de países que respaldan al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino se reunieron el martes en Lima y debatieron una salida a la crisis en el país sudamericano.
Es necesario contribuir a crear ese clima internacional adecuado para favorecer una solución de la crisis en Venezuela, de manera pacífica y liderada por los propios venezolanos.
Convocada por el Grupo de Lima, la reunión tuvo lugar un día después de que Estados Unidos congelara todos los activos del gobierno venezolano en ese país, imponiendo restricciones similares a las aplicadas a Cuba, Corea del Norte, Irán o Siria. El enviado estadounidense John Bolton acaparó así la atención en la capital peruana. El asesor en seguridad de la Casa Blanca advirtió en Lima que en virtud del bloqueo, quienes hagan negocios con el presidente venezolano Nicolás Maduro también pueden ser sancionados por Washington.
En cualquier corporación internacional, esté basada en Estados Unidos o Europa, donde sea que esté, los directores y accionistas deberían preguntar a sus gerentes si por un goteo de ingresos del gobierno ilegítimo de Maduro vale la pena arriesgar sus negocios en Estados Unidos.
En Caracas, el gobierno venezolano calificó el bloqueo de terrorismo económico y acusó a Estados Unidos de querer boicotear el diálogo que lleva adelante con delegados de Guaidó en Barbados bajo la mediación de Noruega.
Están además dinamitando, bombardeando, tratando de implosionar el proceso de diálogo que está en marcha.
El Grupo de Lima fue creado en 2017 para definir una postura común frente a la crisis venezolana. Está integrado por una decena de países latinoamericanos y Canadá. A la cita de Lima fueron invitados otros países que reconocen el gobierno de Maduro, pero ninguno asistió.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, denunció a Cuba por apoyar al régimen de Nicolás Maduro en momentos en que Venezuela vive una severa crisis política, económica y social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso ante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, el asesor de Seguridad Nacional John Bolton volvió a apuntar a Cuba como responsable de una buena parte de lo que ocurre en el país sudamericano. Él dice que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Cuba son el eje central de apoyo externo a Maduro. Estados Unidos está tomando acciones asertivas para romper los lazos entre Venezuela y Cuba. Dice que las sanciones de Estados Unidos contra embarcaciones que transportan petróleo entre los dos países son solo el comienzo. Asimismo, señaló que Nicolás Maduro usa escuadrones de la muerte, entrenados y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar, torturar y matar. Después del discurso, Bolton dijo en una rueda de prensa que Estados Unidos está estudiando qué otras medidas tomar para cortar el flujo de petróleo venezolano a Cuba. Él dice que el gobierno cubano depende del petróleo que compra de Venezuela a un precio por debajo del mercado y que es un traslado de petróleo subsidiado y que eso es dañino para los venezolanos. Dice que eso lo tienen muy en cuenta y que estarán anunciando pasos adicionales a su debido tiempo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El portavoz de la Secretaría, Stefan Dujarric, de la Riviere, describió como continua el flujo humanitario de la ONU hacia Venezuela para, en especial, ayudar a menores y la salud materna. Nuestra corresponsal en las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, informa.
Estados Unidos, al dictar la inmovilización de activos contra el gobierno de Nicolás Maduro, dijo eximir transacciones relacionadas a actividad humanitaria. Estados Unidos incluye en la actividad humanitaria la entrega de alimentos, ropa y medicina que alivie el sufrimiento humano. Ante el ingreso de 34 toneladas de suministros humanitarios a Venezuela, tal como lo dio a conocer el Comité Internacional de la Cruz Roja, Radio Martí le preguntó a Stefan Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría sobre la ayuda humanitaria adicional que Naciones Unidas le hace llegar a venezolanos en su país.
The UN has a development and humanitarian presence in Venezuela. We're working according to international principles.
Naciones Unidas tiene presencia humanitaria en Venezuela y trabajamos dentro del marco del principio internacional para asegurarnos que se entregue la ayuda siguiendo nuestras reglas. Mucha de nuestra ayuda va dirigida a menores y a la salud materna. Dujarric afirmó que durante la semana en curso, la Secretaría tendrá información adicional sobre la ayuda humanitaria de la ONU a Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y posiciones encontradas de rechazo y aceptación generaron las recientes medidas de Estados Unidos sobre Venezuela. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Las medidas sobre los activos de Venezuela en Estados Unidos por parte del gobierno de Trump fueron asumidas como una consecuencia ante la crisis que vive Venezuela por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de esta nación, Juan Guaidó.
Producto de esta protección de activos, lo primero que debemos decir es que por lo que hemos venido luchando, que es salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela para poder implementar la recuperación de Venezuela, está hoy garantizado. Es decir, hoy no hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento de nuevo. Esto va a los que se enriquecen a costillas del hambre.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que el régimen está preparado para asumir lo que calificó como un bloqueo contra Venezuela.
Nosotros ya hemos venido construyendo una arquitectura alternativa para poder bypassear y burlar estas acciones de los Estados Unidos.
Estas venezolanas consultadas por Radio Martí dieron su opinión sobre estas nuevas medidas.
En verdad que no te puedo dar una respuesta porque no lo sé.
La verdad es que yo no entiendo nada de ese conflicto.
No sé porque no estoy empapada del tema.
Eso me parece muy bien, que no le dejen sacar nada de allá porque eso no viene de nosotros, que ellos se lo están robando.
En lo personal no me está afectando en absolutamente nada. Creo más bien que es una ganancia para todas aquellas personas que estamos en contra de este narcorégimen, que estamos como más cerca del objetivo.
Entre tanto, este miércoles en Barbados se reanuda el encuentro entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó, facilitado por el gobierno de Noruega. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
11:20, noticias de Estados Unidos.
Tras el tiroteo del fin de semana, el alcalde de El Paso, en Texas, dijo que el presidente Donald Trump tiene previsto visitar la ciudad este miércoles. Tony Cano informa desde Washington.
El presidente Donald Trump visitará El Paso, Texas, el miércoles después de un intenso tiroteo en la ciudad fronteriza del sur del país que provocó la muerte a 22 personas, dijo el alcalde. El presidente Trump me llamó ayer. Fue muy amable en la llamada. Ustedes conocen mi trayectoria con el mandatario por defender El Paso. Y se ofreció a ayudar de cualquier manera que pueda. Fue una llamada breve, sin muchos detalles, y no le hice ninguna solicitud en ese instante. Veremos qué sucede. Él vendrá aquí el miércoles. Así lo expresó el alcalde DiMargo en una conferencia de prensa el lunes. Trump ha sido acusado por sus oponentes de ayudar a despertar el resentimiento contra los grupos étnicos minoritarios con su retórica divisiva, y algunos lugareños en El Paso, que tiene una población principalmente latina, han dicho que el presidente no sería bienvenido. Pero Margo, quien es miembro del Partido Republicano, al igual que Trump, defendió la posibilidad de su visita. Esta es la oficina del alcalde de El Paso. Y esto será en calidad oficial darle la bienvenida al presidente de Estados Unidos. Lo que considero es mi deber formal, dijo a la prensa, y agregó que le pedirá a Trump que apoye los esfuerzos con todos y cada uno de los recursos federales disponibles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La escritora Toni Morrison, la primera mujer negra de los Estados Unidos en ganar el Premio Nobel de Literatura, falleció a causa de una enfermedad breve, según lo informó el martes su familia. El informe con la AFP.
Murió la escritora Toni Morrison. Fue la primera mujer negra estadounidense en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1993. La familia de Morrison informó el martes que la autora de Beloved y Ojos Azules falleció en Nueva York el lunes, acompañada de sus seres queridos. Tenía 88 años. Morrison fue autora de 11 novelas, muchas de ellas sobre cómo era la vida de los estadounidenses negros. La famosa Beloved le valió el premio Pulitzer y el premio American Book Award en 1988. En 1996 fue honrada con la medalla Contribución Distinguida de la Fundación Nacional del Libro de las Letras Estadounidenses. En 2012, Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. Y en 2016 recibió el premio Pen Sol Below por logros en la ficción estadounidense.
Y a las 11:22 minutos vamos a conocer la propuesta de nuestra página web de Radio y Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. En la tarde del martes, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, concedió el Gran Premio Libertad de Prensa para el 2019 a la periodista colombiana Ginette Bedoya Lima, una comunicadora que dirige la campaña No es hora de callar, fundada en 2009, luego de hacer público que en el año 2000 fue secuestrada, torturada y abusada en represalia por sus investigaciones y denuncias. Mediante la campaña, señala la Sociedad Interamericana de Prensa, Bedoya ha logrado ayudar a mujeres víctimas de su país y en la región. Al saberse reconocida con el importante premio, la comunicadora aseguró: "Esta lucha de casi 20 años ha significado dejar parte de mi vida en ella, pero también ha tenido la recompensa de dignificar y transformar vidas a través del periodismo". Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11:24 minutos vamos a la América Latina.
8 personas fueron asesinadas por motivos políticos en Nicaragua en actos de represión estatal ocurridos de enero a junio del año 2019, según el informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
El presidente del organismo, Marcos Carmona, manifestó que la mayoría de las víctimas fueron campesinos y los familiares responsabilizan a policías, paramilitares y personas afines al gobierno.
No obstante, se sabe que puede haber mucho más asesinados que los familiares no denuncian por temor o por la lejanía.
En ese sentido, la organización está coordinando acciones con el movimiento campesino para determinar los lugares donde las personas perdieron la vida.
A lo largo de los primeros 6 meses del año, el organismo registra un total de 1.749 denuncias sobre abusos y atropellos contra los derechos humanos. Managua y Jinotega son los primeros lugares desde donde se reportan las mayores denuncias, con casi 700 y 300 casos respectivamente.
Y más de 24.000 niños que corrían el riesgo de ser apátridas, quedar marginados en la sociedad, pues ahora tendrán una nacionalidad, la colombiana. 11:26, nos vamos a los deportes con Pepe Lacayo, y al que no le gusta el caldo le dan 3 tazas.
Bueno, los Mets salieron airosos otra vez blanqueando a los Marlins 5-0. No iba a comenzar con ese partido, pero bueno, ya que me hiciste comenzar con ese juego, por los Mets, Wheeler ganó su noveno. Oigan esto, 8 entradas completas, 8 hits, 0 carrera, un boletico, ponchó a 5. En la ofensiva de los Mets estuvo Pete Alonso como de costumbre con su número 36 sobre la cerca de la temporada. Lleva 81 impulsadas y el venezolano catcher Wilson Ramos impulsó 3 carreras con su doblete número 12. El cubano Adeny Echavarría, shortstop de los Mets, se fue en blanco de 4-0 con un ponche, un pelotero en base, y está bateando 210. Los Reales de Kansas City vencieron a los Medias Rojas de Boston 6-2, y el jugador más valioso del partido fue el cubano Jorge Soler con 2 jonrones. Lleva 31 sobre la cerca en lo que va la temporada. 4 carreras impulsadas en este partido. Lleva 79. Además, negoció 2 boletos, o sea que Jorge Soler tuvo un día perfecto, 4 veces en base con 4 impulsadas, 2 anotadas y en este partido 2 boletos. Medias Blancas de Chicago versus los Tigres. Salieron airosos los Medias Blancas 5-3. José Abreu, el cubano primera base de los Medias Blancas, conectó primero su doblete número 23, luego su cuadrangular número 24. Terminó con 3 hits, 3 carreras impulsadas. Lleva 81 remolcadas en lo que va la temporada, bateando promedio respetable 267. Castillo, con 2 hits, impulsada y anotada para el Chicago, y Goins, la tercera base, con 2 imparables, 1 carrera anotada gracias al jonrón del cubano Abreu. Azulejos de Toronto perdieron contra los Tampa Bay Rays 7-6. El cubano Gurriel Jr. se fue en blanco de 5-0 con un ponche, dejó 2 hombres en base, promedio 277, y Vladimir Guerrero Jr. hizo exactamente lo mismo, de 5-0 con 2 ponches, batea 274. Por Tampa Bay, Meadows tuvo 3 hits, 2 impulsadas, Kiermaier, el center fielder, 3 imparables, 1 anotada, y Adames, el shortstop, con 2 impulsadas y 2 hits en la jornada. Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-3. El cubano Yasmani Grandal, primera base de los Cerveceros, con 2 dobletes en este partido, suma 19 en lo que va el año. También impulsó carrera, su número 56 en la victoria de los Cerveceros. Y José La Candelita Iglesias, por 5ª vez en una semana, el héroe de los Rojos de Cincinnati, conectó su 8º cuadrangular, impulsó 2 carreras. Lleva en lo que va la temporada, lo crean o no, 43 carreras impulsadas, y los Rojos de Cincinnati volvieron a derrotar a los Angelinos de Anaheim 8-4, pero Mike Trout conectó otra vez su número 38 por el equipo angelino. Tiene promedio en base de casi 500. Hoy con un boleto más, otro hit, y fue jonrón, 2 anotadas para Mike Trout. En el fútbol, El equipo de Atlanta United derrotó 2-0 al Orlando City aquí mismo en la Florida para avanzar a la final de la US Open Cup y va a jugar contra el ganador de mañana, Minnesota contra Portland. El que gane este torneo clasifica automáticamente a la próxima Champions League de la CONCACAF. Hasta aquí los deportes en Miami.